Los invito a abrir sus Biblias entonces aquí en Apocalipsis capítulo número 6. Seguimos aquí en esta parte porque es la base de la última semana de la cual habla el profeta Daniel en Daniel 9:27. Es decir, el profeta Daniel habla de la última semana, pero aquí Apocalipsis detalla, desglosa lo que significa esa última semana. Vamos a dar lectura al versículo número 5 en adelante. Apocalipsis 6:5 dice: cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino, el aceite y en el vino. Que el Señor bendiga su palabra. Este es el tercer sello. Acuérdense que el contexto es la apertura de 7 sellos. Hay un rollo, hay un libro que está sellado. El apóstol Juan lo vio en esa visión y lloraba mucho porque decía: no hay nadie digno de ser que pueda abrir este libro y desatar estos 7 sellos. Pero se le dijo, ¿no es cierto?, a Juan: no llores, porque sí hay uno digno. ¿Y quién otro podría ser? Nuestro Señor Jesucristo, el único digno, el león de la tribu de Judá. Y comienza a abrir los sellos, imagínense, a revelarnos a nosotros lo que viene a este mundo. El primer sello se abre, asoma el caballo blanco, cuyo jinete porta un arco, tiene una corona, la cual se le ha concedido, y también tiene poder. Es el anticristo. Una vez que la iglesia sea arrebatada, inmediatamente asoma en el escenario mundial este personaje llamado el anticristo, un dictador mundial que va a unificar el planeta según lo que dicen las escrituras, y todo bajo concesión soberana de Dios. Se abre el segundo sello. Ah, se me olvidó algo. Ese anticristo firma un pacto, establece un pacto. Cuando hablamos de pacto es que una presumida paz, ¿sí? Una paz que no va a durar más allá de 3 años y medio, que es la mitad de la semana profética, dado que la semana está compuesta de 7 años, ¿ya? Es decir, esa paz va a durar muy poquito, 3 años y medio. Luego se abre el segundo sello, asoma el caballo, a ver si me ayudan, el caballo bermejo, el caballo rojizo, cuyo jinete porta una espada, y quita así, dramáticamente, la paz, y permite que se maten unos a otros. Guerras civiles, matanza, muerte, el segundo sello. Se acaba el tiempo de aparente bonanza y de lo que la gente decía: este es el personaje que nosotros estábamos esperando. Como decía Pablo en profecía también, 1 Tesalonicenses 5, dirán entonces paz y seguridad, ¿ya? Pero de manera sorpresiva vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Porque los 3 años y medio van a pasar volando. Entonces, se quita la paz, el caballo bermejo, el jinete del caballo bermejo quita la paz, se desata la guerra y el ánimo de guerra, ¿no es cierto?, en todo el planeta, y comienza lo que se llama la gran tribulación en el sentido estricto de la palabra, como lo dijo el Señor en Mateo 24, tribulación, mega tribulación en griego, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. Que coincide plenamente con lo que decía el profeta Jeremías en el capítulo 30, versículo 7. ¿Ya? Gran tribulación para Jacob. ¿Se acuerda? Muy bien. Teniendo eso en cuenta, ahora volvemos a repasar un poco este tercer sello. Se abre el tercer sello y asoma el caballo negro con un jinete que porta una balanza. Muy bien. Caballo negro. ¿Qué significa la balanza, hermanos? De acuerdo a lo que hemos leído, la balanza es donde Dios pesa con su justicia, con su rectitud, el comportamiento de los hombres. Ya nos acordábamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Salmo 62:9, todos los hombres son pesados en balanza y fueron hallados menos que nada, ¿ya? No, me tiento en decir términos chilenos, hermano, pero pesamos menos que un paquete cabrita, como se dice aquí, ¿cierto? Para nuestros hermanos de afuera, las cabritas son como palomitas de maíz. Un paquete de palomitas de maíz no pesa nada. Así el Señor se expresa de nosotros. Porque eso es lo que somos, hermano. Eso es importante también señalarlo y no nos debe ofender porque esa es la cruda realidad. El Señor nos humilla con el Evangelio, nos pone en nuestro lugar. Porque es necesario que sea así. Porque el pecado nos exalta, ¿cierto? Nos pone como semidioses. Pero el Señor en su gracia nos humilla y bendita humillación, hermanos, porque es una humillación para vida eterna. Bien, todos los hombres pesados en la balanza de Dios pesan menos que nada. Eso es lo que dice el Salmo. Pero también nos acordábamos de Job, por ejemplo, capítulo 31, verso 6, y Daniel, capítulo 5, verso 27, cuando aparece el rey Belsasar, que también fue pesado en balanza, ¿se acuerda? Antes de la invasión medopersa, el Señor, a través de la mano que escribía en la pared, decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Esta balanza determina la injusticia, la asimetría que hay en este mundo, el pecado, la prevaricación, la transgresión, todos los términos que pudiéramos nosotros sumar a lo que significa este mundo de maldad. Ya citamos pasajes, ¿no es cierto?, bastante connotados respecto a la balanza. Por ejemplo, este de Amós, que a mí me sorprende mucho cuando dice, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida, note, y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Parece que estuviera esto tan vigente el día de hoy, hermano, que es increíble. La palabra de Dios, como lo dijo el Señor, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice, el Señor juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Para el Señor el tema de la balanza justa es un tema trascendental, hermanos. Y la iglesia tiene que siempre procurar en la predicación del Evangelio la justicia de Dios. Acuérdense que el apóstol Pablo le llamaba a los efesios, ¿cierto?, a portar la coraza de la justicia, de la rectitud, de la verdad. Debemos nosotros juzgar con justicia. Entonces la balanza injusta es la que determina esta asimetría, tanto así que el hambre que va a venir en la tierra, porque va a haber una escasez de alimento, evidentemente, está graficada aquí, pero con términos literales como el pan de trigo o el pan de cebada, ¿cierto? El pan de trigo era consumido por las castas sociales de alta sociedad, por decirlo así, y la cebada por el resto, por el pueblo, ¿ya? Eso existe hoy día mismo, ¿no es cierto? Uno come pan corriente y los de alta sociedad comen un pan más refinado porque también es mucho más caro. Pero lo que hay que resaltar es que en ese tiempo vendrá una carestía de alimentos increíble. Ya lo decíamos, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Nos acordábamos de la cebada por este muchacho que llevó los panes al Señor, ¿se acuerda? No eran panes de trigo, eran panes de cebada. Porque quienes seguían al Señor era la gente del vulgo, era la gente del pueblo. Los artesanos, los trabajadores, en fin, no era la gente de la alta sociedad. Y dicho de paso, ellos lo consideraban, ¿no es cierto?, esta élite lo consideraban como gente maldita. Así se referían a los que seguían a nuestro Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que está revelando? En ese tiempo la asimetría social va a tener también un alza de precio a tal punto que el trigo va a subir, 2 libras va a costar aproximadamente, ¿no es cierto? Lo estábamos diciendo la otra vez en términos actuales para nuestra realidad. Estamos hablando de 21 dólar, ¿cierto? El precio de 0,9 kilos de trigo, hermanos, ¿ya? Imagínense lo que significa eso, 16 mil pesos chilenos para que entendamos nosotros, que es el valor de un día de un trabajador, si lo sacamos al sueldo mínimo, ¿no? Es un cálculo aproximado, va a ser muy caro, eso es lo que está diciendo. Pero arregló enseguido, el Señor da una orden, no dañes ni el aceite ni el vino, porque ahí está la élite, la más alta, los que tienen el control del mundo en sentido de el poder temporal, ¿ya? Los poderes fácticos, no los toques, déjamelos a mí, ¿Ya? No le permite al caballo negro con el jinete que lleva la balanza tocar ni el aceite en el vino, solamente el pan de cebada y el pan de trigo. Porque ahí es donde viene este punto que estamos precisando, hermano, este castigo que viene a quienes son los responsables, evidentemente por causa del pecado, de esta balanza asimétrica que ha regido los destinos del planeta todo este tiempo. Es un sistema perverso, un sistema diabólico. Entonces, leíamos, por ejemplo, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas y medidas justas tendréis. Levítico capítulo 19, verso 13 y versículo 35 al 36. Note que esto está en la ley. Entonces la ley también estipula la justicia social. La ley también manda a que los que gobernaban, ¿no es cierto?, los que regían al pueblo de Israel, los que daban trabajo al pueblo de Israel, debían comportarse con justicia, con la balanza justa. Entonces menciona, por ejemplo, justicia en el juicio. De verdad que uno empieza a cotejar nuestras realidades con lo que significa estas advertencias del Señor, o mejor dicho, estos mandamientos del Señor, y uno se da cuenta que la gente pobre no tiene derecho a justicia. Porque para establecer justicia usted tiene que pagar abogados. Y los abogados, para recién tomar el caso, ya le está cobrando inmediatamente medio millón de pesos como mínimo. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces la persona que menesterosa, trabajadora, que no tiene cómo defenderse, así lo dice Santiago también, no tiene justicia. Eso, mis amados hermanos, el Señor lo está mirando todo de arriba. No nos llama a venganza, ya lo estudiamos los días jueves, no nos llama a tomar la venganza por nuestras manos, ni a salir a incitar al desorden, a la revolución, a la insurrección, de ninguna forma. Sino que a los creyentes el Señor nos llama a tener paciencia, porque un día Él va a vengar todas las cosas. Mía es la venganza, dice el Señor. Él pagará. Eso es muy importante subrayarlo. No obstante, nosotros como cristianos debemos tener una opinión clara. El Señor le dice a su pueblo, no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos, compatriotas podríamos decir, o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Deuteronomio capítulo 24, 14 al 15. Miren la importancia que Dios también le da al extranjero. Una vez cuando estudiamos un poco el diezmo, ¿se acuerda? Ese tema que está tan maltratado en las iglesias, porque el diezmo, dicho muy de paso, no es una ordenanza para la iglesia. El diezmo siempre fue un impuesto establecido entre Dios y su pueblo terrenal, Israel, que era la producción de la tierra, y no cualquier tierra, la tierra de Israel. Pero quiero señalar algo puntual. El diezmo también era usado para sustentar al extranjero, a los migrantes. Entonces, hoy día, lo decía la semana pasada, hay muchos que presumen ser cristianos y tienen una odiosidad a los inmigrantes, hermano. Estamos totalmente de acuerdo con que hay que ordenar la migración. Cuando se desborda, no solamente la migración, sino cualquier cosa, por ejemplo, el comercio público, hermano, el comercio ambulante. Cuando todo se desordena, es malo. Pero per se, porque es inmigrante una persona, quitarle el agua y la sal, eso es una actitud anticristiana. Abraham era migrante. El pueblo de Israel fue migrante. Nuestro Señor Jesucristo también, con sus padres terrenales, ¿no es cierto?, también fue migrante. Entonces debemos, en su justa medida, poner los puntos sobre la i respecto a la migración y al derecho y a la justicia. Que el Señor nos ayude. Como dice la Escritura, usa un término que es que debemos ser hospitalario, y esa palabra en el original, ¿se acuerda que la leímos una vez? Es xenófilo, es decir, que amamos al extranjero. Xeno es extranjero, filo es amor. Es decir, hospitalario significa amor al extranjero. Que el Señor nos ayude en eso, a siempre contemplar la balanza justa en todos los aspectos, hermanos. Entonces, ya con esos preliminares y con ese repaso, nos quedamos la semana pasada hablando un poco de este texto que lo vamos a estudiar, no quiero invertir tanto tiempo en este punto, pero es necesario estudiarlo a la luz de este caballo negro que porta la balanza, que es el pasaje de Santiago capítulo número 5. Ya dijimos, hermanos, mientras buscan ahí, que hipotéticamente si el hombre aplicara la economía de Dios, los problemas se resuelven inmediatamente. Por ejemplo, el Señor, y yo lo citaba la otra vez, le ordenó al pueblo de Israel a que los que recogían mucho maná, ¿qué debían hacer? Debían repartirlo, no podían acumularlo, porque se les descomponía. En otras palabras, se podría, ¿ya? Se agusanaba. Entonces el que recogía mucho no podía tener más, sino que tenía que repartir al que había recogido poco. Entonces imagínense, si eso ocurriera ahora, como política universal, que evidentemente no va a ocurrir, porque el Señor lo advirtió, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Una profecía bíblica que no nos gustaría que fuera una realidad, pero lo es. Pero que terminará cuando, cuando Él venga a regir, cuando vuelva por segunda vez, con vara de hierro. Porque es lo primero que va a establecer la verdadera paz, la verdadera seguridad y justicia. No va a ser un discurso político, sino que Él va a imponer realmente justicia, hermano. Entonces nosotros vamos a estar glorificados reinando con Él, así lo dice la Escritura. Pero ahora ya nos gozamos con eso, ¿no le pasa a usted? Nos gozamos con que el reino de Dios se va a establecer en la tierra un día. Y nuestro Señor Jesús reinando ahí desde Jerusalén, todo el planeta con justicia, con vara de hierro. Pero mientras tanto, nosotros entendemos que esta injusticia, el Señor la condena y pone en el tapete ahí del foco a los responsables de esta asimetría, de esta balanza asimétrica injusta. Esto es palabra de Dios. Santiago capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado, note la palabra, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios que da todo el consejo, ¿se fija? Desde revelarnos en qué mundo vivimos hasta presentarnos la esperanza de gloria. Porque nosotros estudiamos la profecía en función, ¿no es cierto?, y a la luz de la esperanza. Las profecías bíblicas no nos dejan sin esperanza, por eso que las profecías bíblicas nos producen bienaventuranza. Acuérdense siempre de Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen, y no solamente los que leen, sino que los que guardan, los que atesoran todo esto, que están escritas en el libro, porque los días, dice porque el tiempo se acerca, ¿ya? Es decir, es inminente. Muy bien. Comencemos a desglosar esto un poco, hermanos. Vamos ahora, ricos. Este vamos puede ser traducido también como oíd, ¿ya? Es un llamado de atención, de alerta, porque cuando el Señor llama, no hay quien pueda resistir a su llamado. Oíd ahora, ricos. Es interesante también resaltar que aquí la palabra rico, y una vez lo estudiábamos, proviene de un término griego que es Pluto, ¿ya? Usted, yo creo que Pluto se acuerda solamente del perrito de Tribilín, ¿no es cierto? Se llamaba Pluto, ¿no? Algo así. O de Mickey, no sé, pero el personaje de Disney. Pero Pluto proviene de una deidad griega, ¿ya? Que tiene que ver con las riquezas. Algunos lo ponen a la par, ¿cierto? Con el dios Mamón, ¿ya? El dios Mamón, el dios griego de la riqueza, que aparece ahí en Mateo capítulo 6 y que lo consigna inclusive la Biblia de 1909. Dice, no podéis servir a Dios. Nuestra Biblia Reina Valera 60 dice, a Dios y las riquezas. Pero la 909, si usted la ve por ahí, dice, a Dios, no podéis servir a Dios y a Mamón en el mismo momento. Es decir, Mamón es el dios de las riquezas. Y que en una estrechez de término de original también podríamos llamar Plutos, ¿ya? Que es la riqueza, que es la acumulación de riquezas. De ahí es donde viene el término, hermano, que usted va a sacar sus propias conclusiones. El término plutocracia. ¿Ha escuchado hablar de la plutocracia? Cuando hablamos de plutocracia, hablamos de Pluto, riqueza, poder, ¿cierto? En el sentido de acumulación de riqueza, pero cracia tiene que ver con el griego kratos, que tiene que ver con poder, poder de la riqueza. En otras palabras, en términos simples, el gobierno de los ricos. Entonces uno dice, esto es un término de la enseñanza clásica griega, hermanos. Aristóteles ya hablaba de esto, imagínense ustedes estos términos. De las oligarquías, de la plutocracia, se hablaba en la antigua Grecia, y uno dice, no, no se quedó en el pasado, esto sigue imperando el día de hoy. Yo digo aquí mismo en Chile, ¿quiénes son los que gobiernan? Uno dice, el presidente de la República, quien sea, esto no es política, no, los que gobiernan son los que están sobre los poderes, el poder ejecutivo, son los que tienen el dinero. Lo vamos a decir en términos muy chilenos, ellos son los que ponen la música. Los plutócratas. Este es un país plutócrata, de 10 familias más o menos. Ellos son dueños de Chile. Entonces no podemos nosotros esto verlo de una perspectiva lejana e histórica. Esto ya no existe. No, ahora mismo rige esto. Cuando el Señor dice, vamos ahora, plutócratas, le está diciendo a los que gobiernan los países a su mero antojo. Tienen subastada la tierra en sus propios caprichos. Así es, hermano. La otra vez hablábamos un poco y no me quiero tampoco detener ahí, pero cuando comenzó la pandemia, nosotros mencionamos desde aquí que hay una política malthusiana, ¿se acuerda? De exterminio, de reducción, mejor dicho, de la humanidad. Porque es necesario, dicen ellos, que la humanidad no crezca tanto en comparación con los recursos naturales. Porque la teoría malthusiana, que fue propuesta por Tomás Malthus, un británico, dijo que la curva, ¿cierto?, de ascenso de la población y la curva de ascenso de los recursos naturales se contraponen en un momento porque los recursos naturales van en sentido lineal y la población va en sentido exponencial. Y se cruzan en un momento y es lo que se llamó la crisis malthusiana, es decir, la gente crece con mayor velocidad a la de los recursos naturales de alimentación, de sustento para la población. Esa es la propuesta. Por lo tanto, es totalmente legítimo para preservar la vida al planeta, dicen ellos, que la gente muera. O sea, no se pueden sanar enfermedades que son de alto índice de mortandad. Tiene que morir la gente, dicen. Tienen que haber guerras. Y yo me sorprendía cuando leí ahí, tienen que haber también pandemias, hermano. Eso el Señor lo está viendo todo. El Señor, hermanos, creó una tierra para multiplicarse. Ese fue el mandamiento del Señor al hombre, multiplicado, llenad la tierra. Pero nosotros vemos, es cosa de, bajemos lo macro a lo micro, ¿ya? Vamos por nuestro país, ¿no es cierto? Y vemos extensiones de tierra que le pertenecen a una sola persona, hermano. Y me van a decir que no hay más campo, que no hay más alimentos, que no hay más sustento para la población. La mentira, por engaño, dice la Escritura. Entonces el Señor les tiene un castigo de manera ejemplar a esta élite maligna, hermanos, que ha regido las naciones. en una esfera del pecado, evidentemente. Entonces les trata muy, muy mal. Les dice, vamos, oíd ahora, ricos, ¿ya? Los que gobiernan teniendo el poder del dinero. Mire cómo les llama. Llorad y aullad. Vengámonos ahí un poco. Esto no es un llanto meramente, sino que un aullar. Usted sabe los sonidos onomatopélicos que se le llaman, ¿no es cierto?, de los animales. Quien aúlla es el lobo. ¿Ya? Los lobos aúllan. Usted lo busca, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que aúllan? Son los lobos. Entonces, implícitamente aquí el Señor está tratando a esta élite, la está tratando de lobos. Esa es la verdad. Entonces, antes de comentar eso, en los últimos minutos que nos quedan, pues ya se nos fue el tiempo, yo quiero que observemos un poquito lo que dice Lucas capítulo 6. La otra vez, haciendo un trámite, veía cómo las filas, hermanos, que no han cambiado en nada, todo lo público, todo lo que es de la gente trabajadora, y esto, por eso insisto, esto no es una consigna política, es la realidad. Unas tremendas filas, un trato pero despectivo con la gente. Y uno conversa con la gente, gente humilde, gente que quiere salir adelante, gente de trabajo. No es gente floja como algunos dicen. Porque hay gente que dice, los que no quieren progresar porque son flojos. Mentira, eso precisamente lo han echado a andar todos los que tienen el poder. Para poder estigmatizar, ¿no es cierto?, a aquel que evidentemente no tiene las mismas herramientas de defensa, ¿ya?, en cuanto a esta vida. Entonces dice, no, es que este es flojo. Entonces, bueno, ese es un tema para un análisis sociológico, hermano, que hay que abordarlo de manera individual, pero uno ve la realidad. Uno ve, por ejemplo, la desigualdad en todos los aspectos. La otra vez lo decía yo en términos alimenticios, ¿ya?, en términos de calles, ¿ya? Vaya a recorrer las calles de la periferia, todas llenas de hoyos, nadie le interesa nada, hermano, si esa es la realidad. Eso no es justicia, ¿se fijan? Eso es lo que Dios está mirando. No hay una equidad. Entonces, veamos lo que dice el Señor de esto, si esto lo presenta a nuestro Señor, no es una consigna política o politizar el Evangelio, sino que estamos en un punto crítico, abordando el caballo negro que presenta la balanza, que es la justicia. Y tenemos mucho que decir al respecto. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, verso 20. Lucas capítulo 6, versículo 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Verso 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero miren lo que dice el versículo 24. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas. Entonces, una de las cosas que son sintomáticas en esta élite, que son profundamente religiosas. Es increíble. Usted sondee, por ejemplo, yo por mi trabajo en algún momento, años atrás, me tocó mucho atender clientes de la alta sociedad. Y entraba a sus casas, ya, sus casas básicas, ¿no es cierto? Básicamente tremenda, ¿no es cierto? Y uno entraba ahí al hall de entrada y en la mesa de arrimo, una mesa tremenda, sí, siempre, una Biblia abierta ahí, ya, creyendo que con eso ellos tienen relación con Dios. Crucifijos por todos lados, ¿no es cierto? Esto saltar a la diosa del cielo, a la reina del cielo, que ellos le llaman la Virgen María, en fin, son profundamente religiosos, ya. Y ellos se autocalifican como gente de bien, gente buena. Entonces, cuando uno ve la Biblia y uno empieza a descubrir quién eres tú y quién soy yo a la luz de la Biblia, uno dice, evidentemente, yo soy de esos que dice el Señor, que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros todo lo que somos y todo lo que tenemos lo es por la gracia de Dios, por la obra de Dios. Pero hay una casta, ¿no es cierto?, que se siente buena en sí mismo. Por eso que termina este pasaje diciendo, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Cuando muere una persona de ellas, los ponen arriba con título, ¿no es cierto? Excelente, voy a decir así, ¿eh?, político, excelente padre, excelente abuelo, un ejemplo, una gran pérdida. Y se hace un discurso póstumo, como se dice, después que fallece. Honra y gloria para el que ha muerto. ¿Ya? Porque ellos hablan bien de ellos. Pero el Señor dice, ¡ay de vosotros cuando hablen bien de vosotros! Porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Si tú y yo, mi hermano, hermana, queremos ser fieles al Señor, no te quepa la menor duda, muchas veces vas a ser calumniado. Te van a elevar falso testimonio con el fin de desprestigiarte, vituperado por causa de Cristo. Lo que uno vive, ¿no es cierto?, en el momento, se hiere el orgullo, se hiere la carne, pero en definitiva dice, sois bienaventurados, porque eso significa que el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Es al contrario del prestigio y de la fama y del buen nombre que buscan los seres humanos. Entonces, yo quiero aquí en este pasaje de Lucas 6, termino, miren lo que dice acá, versículo 24, más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Es la misma expresión que el Señor le dice al rico que se estaba quemando en las llamas del infierno en Lucas 16. Lea usted. Mire lo que dice. Lucas capítulo número 16, versículo 25. Dice así. Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora tú, perdón, ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, leamos lo que dice el versículo 19. Había un hombre, ¿qué dice? Un hombre rico, abundante. La palabra riqueza, pluto, significa abundancia. Que tiene demasiado, que no puede vivir con lo que tiene. No se está refiriendo al que le ha ido bien gracias a su profesión y ha tenido su ahorrito. Ese no es rico. Ese sigue siendo pobre. Es que ese es el problema, el otro problema que nos han vendido una pomada bastante engañosa. Si usted tiene su casa, tiene su auto, usted ya no es pobre, usted es clase media. ¿Sabe que hay muchas personas profesionales hoy día mismo que pierden su trabajo y caen de la clase media a la pobreza, a la indigencia, no saben qué hacer? Están endeudados hasta la coronilla, como se dice, hasta el cuello, porque deben a cada santo una vela. Endeudado en el colegio de sus hijos, endeudado en la casa. Esa es la realidad. Y la gran masa de trabajadores vive en esa realidad. Entonces, ahí tenemos un juicio justo respecto a la sociedad. Así que cuidado con jactarnos que no, nosotros no somos pobres, porque nosotros pensamos que el pobre es el que vive debajo del puente, en una indigencia. ¿Sí? Hay una mala, es una mala definición de lo que es ser pobre en términos sociales, socioeconómicos. Aquí aparece, y termino acá, dice versículo 19, Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, es decir, era de la nobleza, era de la élite, ¿ya? Evidentemente no somos ninguno de nosotros, si Pablo lo dice, hay muchos nobles aquí entre nosotros, es cosa de mirarlo en el espejo y nos vamos a dar cuenta que no somos de la nobleza, hermano. ¿Ah? Mírese al espejo y se va a dar cuenta que somos del vulgo, del pueblo, y no nos debemos avergonzar de eso. Bienaventurados somos, hermano. Entonces dice acá, de púrpura y de lino fino, que era la vestimenta de la élite, de la nobleza. Y mire lo que dice, qué sintomático esto. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Vivía en deleites, ¿ya? Cuando nosotros vemos aquí este contraste, cada día cada día nosotros, según la instrucción del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se acuerda? Pero este rico vivía en banquete cada día. Es que la abundancia era mucha. Y les aseguro, hermanos, que tenía que frecuentemente botar alimentos porque se descomponían, porque tenía mucho más de lo que necesitaba. Eso el Señor lo está mirando. Y eso es lo que el Señor está revelándonos ahí, en Apocalipsis capítulo 6, con este caballo negro y con este jinete que porta una balanza, porque la injusticia social no va a pasar por alto, sino que el Señor también la va a castigar duramente en el tiempo de la gran tribulación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es cruda, ciertamente, que desnuda la verdad de manera dramática y severa. Pero gracias, Señor, porque nos estás enseñando a que nosotros no nos reunimos para entretenernos en cuentos, sino que en descubrir la verdad. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a ser columna y baluarte de la verdad, legítimamente, a presentar tal cual como tú miras esta sociedad caída por el pecado, en donde literalmente hay personas y agrupaciones de personas que no les va a faltar vida para gastar lo que tienen y no están dispuestas a repartir al que necesita. Sabemos que esto no es una lucha política ni es una consigna política, sino que es como tú ves, en la perspectiva de tu balanza, la caída sociedad en la cual vivimos. Ayúdanos, Señor, así como en el texto de Santiago es tan claro, ayúdanos a tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a decir la verdad, a hablar la verdad, a defender la verdad, pero a tener paciencia. Porque ¿quién va a imponer justicia en este mundo y de manera literal y verdadera y permanente? Solamente va a ser nuestro Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez. Anhelamos la venida de Cristo. Clamamos como Él lo dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también sea en la tierra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.